8:30, una hora menos en las Islas Canarias, comienza Agropopular, la información agraria aquí en la COPE. Saludos de César Lumbreras Luego. Es la emisión correspondiente al 23 de septiembre de 2017. Estas son las 7 noticias más importantes de la semana. Atención, porque la Comisión Europea ha aplazado hasta octubre la votación sobre los cambios en la normativa relativa a la xylella fastidiosa, que incluyen dos propuestas españolas, una en concreto para las Islas Baleares. El volumen de existencias de vino con que se cerró la campaña 2016-17 superior a la media de las cuatro últimas y permitirá equilibrar el mercado en la campaña actual, que se presenta con bajas producciones. PSOE y Ciudadanos de Andalucía han llegado a un acuerdo que supone una reducción significativa del impuesto de sucesiones en esta comunidad autónoma. Las Navidades están a la vuelta de la esquina y la Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia ha alertado del alto riesgo de propagación de la lengua azul a través de las importaciones de cordero francesas, que también dificultan la venta de los lechazos españoles. Un debate en el Comité Económico y Social Europeo pone de manifiesto una vez más las posiciones enfrentadas a nivel comunitario en relación con la reautorización del glifosato. El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá entró en vigor provisionalmente el pasado jueves. Preocupación en varios sectores, entre ellos el de vacuno de carne. El otoño, que comenzó anoche a las 22 horas y 12 minutos, traerá temperaturas por encima de los valores normales, especialmente en el este de la península, según la Agencia Estatal de Meteorología, y en octubre precipitaciones inferiores a las normales. Vamos a hablar hoy del mango. Vamos a saber en qué momento de la campaña se encuentra y luego cuáles son sus características, si es bueno para la salud, la parte positiva y si hay alguna prevención a tener en cuenta. Tendremos nuestros tres consultorios, el de la PAC, el jurídico y uno sobre materias fiscales. Nos vamos a ir a vendimiar hacia La Manchuela, hasta La Manchuela, en tierras de Cuenca. Y nuestras secciones habituales, como son el comentario de mercados, la crónica de Bruselas, y recordaremos, lo hago ya, que se cumplen 4 años y 10 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Se subieron los sueldos y dietas nada más y nada menos que de 500.000 euros a casi 2 millones de euros. Llevamos preguntándolo desde entonces si sigue la callada por respuesta del señor Machetti, el presidente, y de doña Inmaculada Poveda, la directora general, que además tienen sus planes de pensiones, de los que volveremos a hablar un día, que no son mancos, por cierto. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen en Crespo, Lucía Díaz, María López. En el control de sonido se encuentra Cinta Molina, en el control central se encuentra el caudillo Orihuela, y avanzamos el pronóstico del tiempo para los próximos días, los primeros de este otoño, mamen.
El tiempo será estable en la mayor parte de la península, aunque se registrarán lluvias en el Cantábrico y en el sureste de Cataluña.
Pues ahora vamos con un par de consejos y comenzamos con el desarrollo del programa.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander, tu mejor socio para la campaña de la uva. En el Santander estamos siempre a tu lado para ayudarte en todo lo que necesites. Por eso ahora te ofrecemos el anticipo de tu cosecha de uva en excelentes condiciones y de forma fácil y rápida. Consulta condiciones y empieza hoy a disfrutar de tu cosecha. Confía en el mejor socio. Ven al Santander.
Máster en gestión de empresas agroalimentarias, avalado por el Ministerio de Agricultura.
Matrículate ahora en la octava edición. Comienzo el 20 de octubre.
Este es tu máster. Conoce y descubre con los mejores especialistas en activo todas las habilidades e innovaciones de la industria agroalimentaria.
Doble titulación por la Universidad de Nebrija y AENOR.
Más información, masteragroalimentario.es.
Vamos ya con el desarrollo del programa. El otoño ya está aquí.
El otoño ya está aquí. El otoño ya llegó.
Sopla, sopla el viento y se aleja
18 grados en el centro de Madrid cuando hemos entrado en el estudio. Esto es lo que había, esta es la temperatura que había. Y hoy también tenemos nuestro concurso. ¿Cuál es la pregunta? Nos tienen que decir una de las provincias en las que se cultiva el mango, una de las provincias en las que se cultiva y se produce el mango, una de las provincias españolas en las que se cultiva y produce el mango. Esta es la pregunta. ¿Qué están en juego? Pues como la semana pasada, 4 transistores. Estamos reivindicando el papel de este artilugio que parece para algunos que puede haber quedado un poco desfasado, sin embargo para otros trae muchos recuerdos, y para los más jóvenes pues en algunos casos es objeto de coleccionistas. Formas de participar, pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com. entran ahí, dan a buscar el correo, el concurso, lo envían y ya está, y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, mamen.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, que es @agropopular, y pulsando en seguir. Y además, en esta red social también es imprescindible colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta #AgropopularOtoño. #AgropopularOtoño es imprescindible colocarlo junto a la respuesta, solo en el caso de Twitter. También pueden participar, si lo prefieren, a través de Facebook. En esta red social tienen que entrar primero en facebook.com/agropopularcope, y si todavía no se han abonado, antes de dejarnos su respuesta, no se olviden de pulsar en me gusta.
Están en juego 4 transistores y lo más visto de la semana en nuestra web.
En primer lugar, la información: qué hacer si las fotografías tomadas para el SIGPAC tienen errores. Después, la noticia: incertidumbre sobre las precipitaciones de cara al próximo trimestre. Y en tercer lugar, una información de hace algunas semanas: el precio de la almendra común está más bajo que hace 11 años.
Algo que nos hayan dicho los oyentes.
En Twitter, sobre la noticia, Andalucía publica la normativa que permite el pastoreo en barbecho. José Manuel Santana nos comenta que para que haya pasto tiene que llover y que están pasando la peor sequía en décadas en la Puebla de los Infantes, en Sevilla. Y a través de Facebook, sobre la información, qué hacer si las fotografías tomadas para el SIGPAC tienen errores, Alfonso Jiménez nos decía que follones para el agricultor sin tener culpa. Sobre otra noticia que publicábamos en nuestra web y enlazábamos en Facebook, la importación de ovino de Francia es un riesgo debido a la lengua azul, según la SEOC. Antonio Calvo comenta que hay que exigir a las grandes superficies que controlen sus importaciones de ovino de Francia y compren producto nacional. Y por último, sobre la información, 2 nuevas medidas en el programa de desarrollo rural de Castilla-La Mancha. Jesús Maroto nos decía que las mallas no son las soluciones para la plaga de conejos, sino que hay que reducir a estos animales con vacunas o medidas similares.
Primeros que participan en nuestro concurso a través de Twitter, José Manuel Santana, nos dice: con los olivos desbaretados desde la Puebla de los Infantes, donde solo ha llovido un día desde los últimos 132 días. Y Ángel Bardón, desde Rivas, va hacia Madrid, que también responde. Y vamos ya con la Silella fastidiosa. Finalmente, el Comité de Sanidad y Seguridad Alimentaria de la Unión Europea no ha votado en su reunión de esta semana las propuestas españolas en relación con la Silella fastidiosa. Recordemos que son 2 la autorización a Baleares para que aplique medidas de contención en lugar de medidas de erradicación en la lucha contra la bacteria, y la posibilidad de que se pueda replantar en las zonas arrancadas con especies de árboles y plantas sensibles a ella. Más datos, Eugenia.
El director general de Sanidad de la Producción Agraria, Valentín Gambansa, ha señalado que las propuestas españolas cuentan con el acuerdo del resto de Estados miembros y de la propia Comisión Europea. Sin embargo, hay otras medidas a debate que han planteado problemas. Algunos países del norte tienen reservas respecto a ciertas exigencias relativas al pasaporte fitosanitario, de algunas plantas, porque consideran que suponen una carga administrativa adicional. Ante estas reticencias, la Comisión optó por no someter a votación el texto. Habrá nuevas conversaciones y podría votar hacia mediados de octubre. España, Francia e Italia intentaron que se dejaran los asuntos problemáticos aparte y que se votaran los demás cambios, pero la Comisión Europea no accedió a esa petición.
La consejera de Agricultura de la Comunidad Valenciana, Elena Cebrián, ha asegurado que su departamento estima en el peor de los casos la concesión de indemnizaciones por valor de 16 millones de euros para los afectados por la silella fastidiosa a 7.400 euros la hectárea.
Cebrián ha anunciado que ya tiene listo un borrador de la orden que regulará estas indemnizaciones y ha concretado que la Unión Europea asumirá el 50% de las mismas y el Gobierno Central y el Autonómico un 25% cada uno. El borrador de esta orden se ha elaborado en colaboración con técnicos de la Universidad y está pendiente de compartir con el sector, según Cebrián. Este texto incluirá qué sucederá con los 42 viveros ubicados en zonas demarcadas por brotes cercanos, no solo por la pérdida de plantas, sino porque están paralizados y se enfrentan a la prohibición de vender y plantar las mismas especies hospedantes durante 5 años.
Y ojo, porque el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Alicante ha dictado una resolución por la que suspende cautelarmente el arranque y destrucción in situ de todo el material vegetal hospedante de la bacteria Xylella fastidiosa.
El Ayuntamiento de Castell de Guadalest y los agricultores afectados presentaron un recurso contra la resolución de la Generalitat Valenciana por la que se declaraba el brote de Xylella y se adoptaban medidas para su erradicación. Desde ASAJ Alicante han valorado positivamente la resolución del juzgado por entender que la tala masiva de árboles sanos debe ser una opción restrictiva y excepcional, aplicable solo en escenarios de focos aislados y detección precoz de la enfermedad, situaciones que no se dan, según la organización, ni en Baleares ni en Alicante.
Y en Baleares, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca ha prometido un plan de reestructuración del sector de frutos secos centrado en la almendra para hacer frente a la plaga.
El plan contemplará una línea de ayudas para limpiar las parcelas con árboles infectados y replantar en un máximo de 4 años las variedades más resistentes a la bacteria.
Y también hablamos de otra plaga, la avispilla del castaño. Los primeros resultados de los ensayos que se llevan a cabo para decidir sobre el uso de forma generalizada del parásito Torimus sinensis contra la avispilla del castaño apuntan a que no existen problemas, aunque hay que llevar a cabo nuevas investigaciones.
Estas últimas investigaciones deben despejar las dudas sobre la amenaza que puede suponer la suelta de ese parásito para otras especies. Esta es, en resumen, la respuesta que ha dado el Ministerio de Agricultura a una pregunta escrita de 2 diputados del Grupo Socialista sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para hacer frente a la rápida propagación de la plaga de la avispilla del castaño. El Ministerio ha precisado que el grupo de expertos que se constituyó para estudiar este asunto ha elaborado un proyecto de Plan Nacional de Contingencia y Control Biológico de la avispilla, que está pendiente de la aprobación o no del uso del parásito. Por otro lado, la Red Estatal del Castaño insiste en la necesidad de que se autorice el uso de este parásito cuanto antes para hacer frente a la plaga, ya que apuntan que es el único método eficaz para el control del insecto.
8:42 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Lamentablemente tendremos que seguir hablando mucho y largo y tendido de Xylella a lo largo de los próximos meses y también de la avispilla del castaño. Ahora, de momento, vamos con el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla, la cepa pilla.
Abrimos nuestra ventanilla. Saludo a don Miguel Ángel Riesgo, que es el presidente del Fondo Español de Garantía Agraria. Don Miguel Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Bueno, pues si le parece, comenzamos contestando una pregunta sobre el reverdecimiento que nos hace Miguel Ruiz García, desde Tarazona de la Mancha, en Albacete. Dice, agradecería me contestaran si el tomillo y el romero se consideran 2 variedades diferentes para tener en cuenta en el reverdecimiento.
Muy bien, pues es una consulta muy interesante. Vamos a ver, le informo a don Miguel que el tomillo y el romero son plantas aromáticas de géneros diferentes, pero a efectos de la diversificación únicamente puede utilizarse el tomillo, dado que es una planta aromática herbácea. El romero, en cambio, es una planta aromática arbustiva y por su ciclo de cultivo se considera un cultivo permanente, y en la declaración de la PAC los cultivos permanentes no entran en el greening, en la diversificación. Por tanto, don Miguel, para cumplir con la diversificación, además del tomillo, tendrá que tener otro cultivo si tiene entre 10 y 30 hectáreas o 2 más si tiene más de 30 hectáreas. Y en la cuenta no podrá usar el romero por ser cultivo permanente.
Tomillo sí, romero no.
Exacto. Bueno. Y tienen el listado de cultivos que valen para diversificar, lo puede encontrar en nuestra página web, en el anexo de una circular que hay específica de greening o reverdecimiento.
También lo colgaremos en nuestra web, www.agropopular.com, a partir del lunes, si lo quieren consultar allí también, en cualquiera de las 2 vías. Seguimos comentando las novedades que se han introducido en el Real Decreto de 2018 sobre ayudas en relación con el refuerzo del concepto de actividad agraria. ¿Cuáles son esas novedades?
Bueno, pues los criterios que habrá que cumplir para cobrar ayudas en 2018 refuerzan esa idea de pagar siempre en superficies donde realmente haya actividad agraria. Y para eso hay 3 novedades. Se va a controlar de manera especial aquellos productores que no declaren ningún cultivo ni actividad de pastoreo y que, por tanto, el 100% de sus parcelas estén en barbecho o con otras actividades de mantenimiento para asegurar que realmente se están haciendo esas actividades. También se van a controlar las parcelas que lleven 5 años consecutivas declaradas de barbecho, y se va a exigir que realmente se demuestre que se está haciendo un mantenimiento en parcelas donde de manera tan repetida se están dejando en barbecho. Y por último, se va a vigilar de una manera especial la actividad en los pastos que se soliciten como nuevos, con nuevos derechos de la Reserva Nacional, igual que se hizo en 2015 en toda la superficie de pastos a la que se concedieron derechos, ¿no? Se trata de evitar que cobren la ayuda a superficies en las que no haya una actividad real que pueda verificarse.
Bien, consultas para don Miguel Ángel Riesgo a través de nuestro correo electrónico oyentes@agropopular.com, que irá contestando a lo largo de las próximas semanas. Y una última cuestión al hilo de la actualidad de lo que sucede en Cataluña. Aquellos agricultores y ganaderos de Cataluña que nos estén escuchando, ¿qué deben saber en relación con el pago del posible adelanto de las ayudas de la PAC a partir del 16 de octubre, dada la situación que se ha creado?
Bueno, pues tienen que estar tranquilos. La comunidad autónoma es la que va a decidir si se hace o no ese pago. El FEGA prefinancia a las comunidades autónomas las ayudas de la PAC para que puedan hacer el pago. Es un sistema consolidado y que funciona sin problemas. Es verdad que en esta semana se han publicado 2 órdenes por parte del Ministerio de Hacienda y estamos en contacto con ese ministerio para coordinar cómo afectan. Pero al ser ayudas europeas hay algunas excepciones. En cualquier caso, estamos analizando con Hacienda qué solución dar para que sea favorable a los agricultores y que puedan cobrar sus ayudas en plazo como hasta ahora, que es nuestra prioridad.
O sea, lo primero es que la Comunidad Autónoma de Cataluña, exacto, decida si quiere abonar o no el anticipo del 70% a partir, exacto, del 16 de octubre. Y a partir de ahí ya se verá, ¿no?
Sí, exacto. Se pondrán los mecanismos en marcha para poder abonarlos si la comunidad autónoma lo decide.
¿Alguna cosa más, don Miguel Ángel?
Nada más. Pues la semana que viene seguimos con las consultas.
La semana que viene más. Muchas gracias. Muy buenos días. Ponerme el himno de la paz, por favor. Ha sido el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras cerca de 1.000 oficinas Agrobank y 3.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank, compartimos horizontes.
Vamos con algunas campañas que están en marcha. La producción de cítricos de la Comunidad Valenciana podría situarse en 3,14 millones de toneladas en la campaña 2017-18, de acuerdo con el primer aforo realizado por la Consellería de Agricultura.
Esa cifra supone un descenso del 20,3% respecto a la obtenida en 2016-2017. En términos relativos, la caída más acusada corresponde al grupo de mandarinas y por provincias a Castellón. Según la Consellería, este descenso se debe a la alternancia natural que presenta el cultivo de cítricos, al efecto de las copiosas lluvias del pasado invierno que afectaron a las raíces y debilitaron el arbolado, y a las elevadas temperaturas de mayo. Por otro lado, en Murcia, las primeras previsiones de la Consejería de Agricultura apuntan a una producción total de 863.500 toneladas, que es un 2% menos que en la campaña anterior.
Y de los cítricos al algodón, la campaña de recolección del algodón ha comenzado ya en Andalucía. Las desmotadoras abrieron hace unos días con buenas perspectivas en cuanto a producción.
Tanto el aforo realizado por la Consejería de Agricultura como las previsiones de Asaja Sevilla apuntan a un aumento del 20% respecto al año pasado, con lo que se obtendrían unas 182.000 toneladas frente a las 153.000 de 2016. La organización ha precisado que esa evolución se debe tanto a un incremento de la superficie como a la mejora de los rendimientos, que podrían rondar una media de 2.800 kilos por hectárea, un 15% más que el año pasado. En lo que respecta a los precios, entre el 50 y el 60% de la producción se vendió a futuro en el mes de junio, según Asaja Sevilla, en un momento en el que las cotizaciones registraban niveles altos en la bolsa de Nueva York. El precio de esas operaciones osciló entre los 54 y los 55 céntimos de euro por kilo, por encima de los contratos a futuro que se cerraron en 2016, que oscilaron entre los 48 y los 50 céntimos.
Y también se está recolectando el mango. Saludo a don Benjamín Faulí, responsable sectorial de frutas y hortalizas de Asaja. Don Benjamín, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
¿Es Faulí o Faulí?
Faulí.
Faulí, perfecto. Bueno, tiempo hoy en Málaga, ¿por dónde anda usted, no?
Pues sí, aquí estamos, esperando que llueva, que tenemos un problema bastante gordo. Pero bueno, aquí vamos.
Campaña del mango. Primero, se produce mango en España, que puede que haya mucha gente que no lo sepa.
Exactamente. El mango se produce en la costa malagueña, en la costa de Granada, y también tenemos una zona, bueno, la zona original del mango, que proviene de Canarias, donde tuvimos bastante producción de planta de semilla, con la que iniciamos la producción aquí en la Costa del Sol.
¿Cuántos años hace que se produce en la Costa del Sol?
Bueno, se inició a mediados de los años 80. Pasa que la cosa pues fue bastante complicada, porque primero hubo que buscar buenos patrones que se aclimataran a esta tierra, a este clima mediterráneo, y luego encontrar las variedades oportunas para poder establecer un calendario de producción.
El Málaga se concentra en la comarca de la Axarquía, ¿no?
Exactamente, en la comarca de la Axarquía, y luego en la misma comarca, digamos, la zona de Granada, la costa de Valmuñeca, de Motril, toda esta zona. Es prácticamente el mismo clima.
¿Momento de la campaña ahora mismo en esa zona?
Pues estamos casi a mitad de campaña. La campaña empieza en el mes de septiembre, termina a finales de octubre. Es una campaña muy corta y estamos, bueno, pues con unas producciones similares a las de la campaña pasada, las del año pasado, con buenas perspectivas de mercado.
¿Y de precios?
De precios bien, están por encima del euro, a unos precios similares también a los de la campaña pasada. El problema que puede haber quizás sea la poca vida útil después de la recolección. Entonces, lo que hay que tener es muy buena comercialización para poder ir sacando la fruta en condiciones y que no se nos pase. Pero en general, como es un producto fantástico, se está vendiendo muy bien.
¿De qué momento hasta qué momento se puede comprar mango de producción española?
Pues como te he dicho, la temporada de septiembre y octubre, y quizá primeros de noviembre. Pero en septiembre y octubre estamos en campaña, tenemos producto nacional de una calidad extraordinaria, porque casi todo el mango que proviene del extranjero, exceptuando quizá un poco el de Israel, viene todo, tiene que venir desverdizado, tiene que venir en cámaras frigoríficas, o traerlo por avión, que viene más fresco, pero tiene mucho problema después de precio, porque es un mango bastante más caro. Aquí tenemos un mango muy bueno, una calidad excepcional, recogido con su grado de azúcar en condiciones y óptimo para la comercialización.
¿Qué parte de la producción española se vende aquí? ¿Qué parte se exporta? ¿Y aquí dónde se puede comprar?
La producción española todavía es muy corta, estamos alrededor de las 20.000 toneladas. En cuanto hay muchas exportaciones, hay unas 3.500 hectáreas, las cuales todas no están en producción, con lo cual, en cuanto tengamos una masa crítica de producción, yo creo que se podrá vender incluso durante más tiempo. La mayoría se vende en el mercado nacional, también se exporta a Francia, Inglaterra, Alemania, pero creemos que alrededor del 50-55% se queda en el mercado nacional, porque el consumidor, cuando lo prueba, repite.
¿Dónde se puede encontrar el mango?
El mango se puede encontrar sobre todo en las grandes ciudades de España y en los supermercados. Prácticamente los comercializadores lo están colocando ya en todas las grandes superficies, en los mercados mayoristas, en los mercados como puede ser pues el mercado central de Valencia, el de Barcelona. Ya se encuentran mangos españoles, porque la calidad es muy buena, la gente los reconoce y los demanda, que es lo más importante.
¿Usted cómo come el mango?
El mango me lo como como fruta. Lo abro, que tiene una manera muy especial de abrirlo, cortándolo en daditos, y también, bueno, nos gusta hacerlo bastante en zumo.
Y una ensalada de fruta, por ejemplo, con mango, naranja y hierbabuena.
Pues
le doy una pista.
Fantástico y maravilloso. Muy bueno.
Bien, el mango, rico en vitamina A, C y B. Luego nos lo contará, antes de acabar el programa, nuestro médico de cabecera, Juan Carlos Ruiz. Gracias, don Benjamín Faulí. Buena campaña.
Gracias a vosotros. Hasta luego.
Voy a saludar a nuestro experto en maquinaria, Julián Mendieta. Muy buenos
Hola,
días.
¿Qué tal? Buenos días, don César.
Una noticia de maquinaria.
Pues vamos a ver, a decir algo que ya hemos hablado otras veces. El mercado de maquinaria sigue estando muy positivo en el periodo de enero a agosto. Las ventas de tractores han experimentado un aumento de un 7,18% con unas ventas de 7.132 unidades. Y los equipos de siembra y tratamientos han sido respectivamente de un 46,67 y de un 20,88. Creemos que en esto va a influir después, posteriormente, el plan PIMA que se ha llevado a cabo. Ahora veremos cómo respira el otoño y si las lluvias nos pueden acompañar. La pregunta es, ¿llegaremos a los 12.000 tractores?
Pues lo sabremos a final de año, ¿no?
Totalmente.
¿Dónde encontrar más información?
Pues hombre, en nuestra página web, que está cada día mejor en todo y mucho más completa, agropopular.com, escribiendo a oyentes agropopular.com o en agrotecnica.online, donde estaremos encantados de poderles atender.
Gracias, Julián. Nos ponemos cuerpo a tierra, que vienen. Machetti y don Ignacio y compañía, miembros del comité directivo de Agroseguro. A finales de julio, el señor Machetti concedió una entrevista en la que decía: los asegurados han recibido en este mes de julio 89,8 millones de euros en indemnizaciones, y el resto, se refería al seguro de cereales, lo recibirán en agosto. Esto lo dijo el 31 de julio. Pues bien, un mes y cinco días después, es decir, el 5 de septiembre, el monopolio Agroseguro, porque no hay que olvidar que operan en régimen de monopolio, hizo pública una nota en la que se señalaba que ya se habían abonado 198 millones de euros en concepto de indemnizaciones por los daños ocasionados por la sequía y las heladas en los cultivos de cereales de invierno y leguminosas, una cifra que suponía el 95% del total de las cantidades. ¿En qué quedamos, señor Machetti? ¿No decía que se iba a pagar el 100% antes de acabar agosto? Cinco días después solo habían pagado el 95%. Está bien, han pagado bastante rápidamente, aunque habría que ver si en plazo, pero no han pagado todo como dijo usted. En próximas semanas abordaremos los plazos de pago que tiene Agroseguro, el monopolio Agroseguro, y los plazos también para ir a peritar cuando se declara un siniestro. Seguimos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE, estar informado.
9 y 15 segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Comienza la segunda parte de Agropopular, que estamos retransmitiendo a través, mamen, del Facebook Live. ¿Está bien dicho?
Bueno, la verdad es que no, pero para ti sí.
Es que hay que ver las que vais a Londres y que habéis estudiado inglés como sois. Bueno, pues saludos a todos aquellos que están con nosotros desde las 8:30. Nuestros mejores deseos para esta jornada y nuestro agradecimiento. Quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar. Y también a todos aquellos que se estén incorporando ahora a nuestra audiencia, por cualquier motivo, especialmente si se están levantando, nuestros mejores deseos para esta jornada, primer día completo del otoño, y quédense con nosotros, que también tenemos mucho que contar. Repasaremos los 30 titulares de las noticias más importantes de esta semana. Luego la previsión del tiempo para estos días y también un poco más ampliada lo que dice la Agencia Estatal de Meteorología para este otoño. Con Juan José Álvarez vamos a hablar de fiscalidad y a responder algunas de las preguntas que nos han llegado. Luego nos iremos hasta tierras de Cuenca, La Manchuela, para hablar de cómo va la vendimia, y después desde ahí a Granada, para hablar con una ganadera que tiene los animales en Sierra Nevada, y la primera parte del comentario de mercados. Todo ello hasta las 9:30, y luego muchas más cosas que tenemos preparadas. Y sigue vigente nuestro concurso. Ponme Otoño de Medina Zara, por favor.
Otoño, ya era una canción.
En este primer programa del otoño de 2017 estamos preguntando el nombre de una de las provincias en las que se cultiva y produce mango en España. Hay varias. El nombre de una de las provincias en las que se cultiva y produce mango en España. ¿Y qué es lo que está en juego? Pues cuatro transistores, un artilugio que trae para muchos muchos recuerdos y nostalgia, y para los más jóvenes pues un objeto de coleccionista, un objeto singular, bueno, pues que está ahí, que ha sido muy importante y sigue siéndolo en la historia de la radio. Cuatro transistores. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues el teléfono gratuito. Llamar 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com. entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está. Y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse
en Twitter, entrando en twitter.com, buscando arroba agropopular, que es nuestro usuario, y pulsando en seguir si todavía no están abonados. Y además, en esta red social, no se olviden, es imprescindible que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta almohadilla agropopular otoño. Almohadilla agropopular otoño tiene que acompañar a la respuesta, solo en el caso de Twitter.
Sin ese requisito no participan en el concurso.
Así es, pero si prefieren participar a través de Facebook, pueden hacerlo entrando en facebook.com/agropopularcope, y aquí tienen que pulsar en me gusta antes de dejar la respuesta.
¿Qué nos han dicho los oyentes?
A través del correo y de nuestra web, Eusebio Álvarez nos cuenta que en Suances hace un día estupendo para recolectar el maíz para ensilar. María Antonia Terleira nos dice que ayer volvió a caer una buena granizada en Cebreros, en Ávila. Elida Acebal comenta que en Sestao, Vizcaya, tienen ya 14 grados y que el cielo está muy azul. Y Adrián Izquierdo nos cuenta que nos escucha junto a sus compañeros desde un vivero de planta ornamental.
Más cosas.
También nos llegan comunicaciones a través de Facebook. María Jesús Sánchez nos saluda desde Talavera de la Reina, donde están celebrando la Feria de San Mateo, a la que nos invita. Edith Arias nos dice que en Almería tienen tiempo de verano y que están deseando que llueva. Necho Pena nos manda una foto del amanecer en La Coruña. David Peña nos dice que Mallorca ha amanecido un día precioso. Y Antonio Sastre nos saluda desde Toro, donde está vendimiando.
A través de Twitter, Salvador Gamero dice, venga, que estoy, nos da la respuesta, dice, estoy usando el móvil de radio y me puló la batería como vigilante, es una herramienta más. Suponemos que quiere el transistor y así no se pule la batería del móvil. Carmen Arenas nos da la respuesta también y nos dice, saludos desde Málaga. Si no lo saben allí, mal andamos. B. Castro dice, enhorabuena por su programa, da la respuesta, saludos desde Linares, tiene que llover más. Eso a través de Twitter. Y ahora vamos a repasar las 30 noticias más importantes de la semana.
Así que pasen.
La Comisión Europea ha aplazado hasta octubre la votación sobre los cambios en la normativa relativa a la xylella fastidiosa, que incluyen dos propuestas españolas. Mientras tanto, la Comunidad Valenciana estima, en el peor de los casos, la concesión de indemnizaciones por valor de 16 millones de euros para los afectados por esta plaga. Más, Eugenia.
Los ensayos para decidir sobre el uso de forma generalizada del parásito Torimus sinensis contra la avispilla del castaño dicen que no existen problemas, pero que hay que seguir investigando.
Otra de plaga, la Junta de Andalucía ha comunicado la presencia de la pulguilla de la patata en fincas de 6 de las 8 provincias de la región.
Las solicitudes presentadas para acceder a las ayudas del Plan Renove de Maquinaria Agrícola en 2017 han cubierto el presupuesto de 5 millones de euros asignado a este programa.
El volumen de existencias de vino con que se cerró la campaña 2016-17 es superior a la media de los 4 últimos años y permitirá equilibrar el mercado en la campaña actual, que se presenta con bajas producciones.
PSOE y Ciudadanos de Andalucía han llegado a un acuerdo que supone una reducción muy significativa del impuesto de sucesiones en esta comunidad.
Castilla-La Mancha va a incluir dos nuevas medidas en su programa de desarrollo rural, una para evitar daños por conejos y otra para fomentar los canales cortos de comercialización.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, anunció el jueves, durante su intervención en el debate del Estado de la Región, un plan contra la despoblación rural.
La Agencia de Información y Control Alimentarios ha abierto expedientes sancionadores a 3 comerciantes citrícolas y a la gran superficie Alcampo por incumplimientos de la ley de la cadena alimentaria, según la Unión de Llauradores.
Maite Bernedo es la nueva directora del gabinete de la ministra de Agricultura. Sustituye a Begoña Nieto, destinada a la Embajada de España en Estados Unidos.
Un debate en el Comité Económico y Social Europeo pone de manifiesto una vez más las posiciones enfrentadas a nivel comunitario en relación con la reautorización del glifosato.
El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá entró en vigor provisionalmente el pasado jueves.
Galicia ha sido declarada oficialmente libre de brucelosis bovina, según han confirmado fuentes de la Consellería de Medio Rural de esta comunidad.
La Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia ha alertado del alto riesgo de propagación de la lengua azul a través de las importaciones de cordero francesas.
La consejera de Castilla y León ha asegurado que no se han registrado casos de lengua azul en la región en los últimos 6 años.
La campaña de recolección del algodón ha comenzado ya en Andalucía con buenas perspectivas en cuanto a producción, según los aforos de la Junta y de Asaja Sevilla.
La producción de cítricos de la Comunidad Valenciana podría situarse en 3,14 millones de toneladas en la campaña 2017-18, según el primer aforo oficial, un 20% menos que en la anterior.
La La campaña de corcho en Andalucía ha finalizado con un 20% de productos sin recoger, según la organización agraria COAG.
La Junta de Andalucía publicó ayer la normativa que permite el pastoreo en superficies de barbecho de interés ecológico para el pago verde de la PAC en la campaña 2017.
El otoño, que comenzó anoche a las 10 y 2 minutos, traerá temperaturas por encima de los valores normales, especialmente en el este de la península, según la Agencia Estatal de Meteorología.
La reserva hidráulica se encontraba a comienzos de esta semana al 40,3% de su capacidad total, lo que representaba una disminución del 0,9% con respecto a los niveles de la semana pasada.
Los precios de los cereales en el mercado nacional no han seguido esta semana una tendencia clara, salvo en el caso del maíz, donde han continuado los descensos.
En las cotizaciones de las almendras predominaron las repeticiones, pero también se anotaron fuertes bajadas y algunas subidas.
Nuevas caídas en los precios del aceite de oliva ante la proximidad de la nueva cosecha.
En porcino de capa blanca, sexta semana con descensos en los precios de los animales cebados, los lechones volvieron a subir.
En vacuno predominaron las repeticiones, pero también se anotaron subidas en las hembras. En ovino se ha mantenido una semana más la tendencia al alza en los corderos, principalmente en los de menor peso.
Nuevas subidas en los precios del conejo, que han alcanzado su nivel máximo anual. En algunas lonjas, los huevos también han mantenido la tendencia al alza, mientras que el pollo ha repetido.
En cuanto al tiempo, será estable en la mayor parte de la península, aunque se registrarán lluvias en el Cantábrico y en el noreste de Cataluña.
Hasta el 10 de septiembre se habían quemado cerca de 100.000 hectáreas en España, casi el doble que en 2016, según los datos del Ministerio de Agricultura. Hay que lamentar el fallecimiento de una persona en el incendio de la isla de Gran Canaria. Este ha sido el resumen de las noticias correspondientes a nuestros 33 años de vida.
33 años, nada más o media vida. 33 años que se van con tanta prisa. 33 años de querer a quien lo pida.
9:09, una hora menos en las Islas Canarias. Después de un par de consejos, tiempo para el tiempo.
Confianza es lo que siento. En mi familia siempre hemos confiado en Ibercaja y ya somos la tercera generación de agricultores. Su cercanía y experiencia son todo lo que necesito. Yo lo tengo claro.
Ibercaja Agro. Comprometidos con el sector agroalimentario.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor.
Un fósforo de los de mecha gorda, Carlos.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Parece un hombre, ¿sabes? Este era el de mantenimiento.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE?
Aparece con dos cubos de estos azules y te he solucionado. Cuando se vaya llenando el cubo, lo vais vaciando.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Pues vamos ya con la previsión del tiempo.
Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citán.
El final del verano llegó.
Anoche, o ayer, 22 de septiembre a las 22:02, se acabó el verano y comenzó el otoño.
¿Hasta cuándo?
Y vamos con el pronóstico para estos primeros días del otoño. Para hoy, mamen.
Hoy los cielos estarán despejados en gran parte del país. Tan solo se esperan intervalos nubosos y chubascos o tormentas ocasionales en Cataluña y Baleares, que podrían alcanzar intensidad fuerte en algunos puntos de Cataluña. También se registrarán lluvias débiles en el estrecho y posiblemente en Melilla y en el norte de Canarias. En cuanto a las temperaturas, irán en aumento en la meseta norte, en el Cantábrico y Alto Ebro. Por el contrario, bajarán en las Rías Bajas y en el noreste de Cataluña.
Domingo 24, mañana, continuarán los cielos despejados en gran parte de la península y en Baleares, aunque estará nuboso en Galicia, en el Cantábrico occidental y en el noroeste de Castilla y León, nubes que irán aumentando a lo largo del día y que terminarán provocando precipitaciones. También nubosidad en el norte de Canarias y en el área del estrecho. Las temperaturas irán en aumento en el centro y este de la península y en Canarias y descenderán en el litoral cantábrico. Lunes.
El lunes es probable que se registren lluvias débiles en el Cantábrico y noroeste de Navarra, así como chubascos y tormentas en los Pirineos, extremo oriental del sistema ibérico y noreste de Cataluña, donde podrían ser localmente fuertes. No se descarta que las precipitaciones también afecten de forma más débil y dispersa a otros puntos del norte peninsular y al resto de Cataluña. En el resto del país, predominio de cielos poco nubosos. En cuanto a las temperaturas, bajarán en gran parte de la mitad norte peninsular, excepto en Cataluña y el oeste de Galicia, y subirán en el sureste peninsular, Baleares y Canarias.
Estamos con la previsión del tiempo gracias a nuestros amigos de Mercedes Citán. Una Mercedes Citán puede ser suya si participan en el concurso que tenemos en marcha. Sorteamos una Mercedes Citán. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues enviar una foto de una Mercedes Citán que se encuentren por ahí. ¿Y dónde deben hacerlo? Pues entran en la página web de COPE, www.cope.es, van al apartado de Agropopular, allí hay un enlace, se leen las bases del concurso, adjuntan la foto, dan a enviar y ya está. Se recibirán hasta el 31 de octubre. Repito, entrando en la web de COPE, van al apartado de Agropopular, buscan el enlace del concurso de Mercedes Citán, adjuntan la foto, leen las bases, envían y ya está, entrarán en el sorteo. El martes 26.
Continuarán los chubascos y tormentas en Cataluña, también serán probables pero con menor intensidad y de forma más dispersa en el norte de Baleares y en el litoral del Golfo de Valencia. Asimismo, se presentarán intervalos nubosos en otras zonas del área mediterránea y en el norte de Canarias. En el resto del país, los cielos estarán poco nubosos. Las temperaturas el martes aumentarán en el noroeste peninsular y bajarán en Baleares.
El miércoles y el jueves predominará el tiempo estable con cielos poco nubosos en la mayor parte del país. Tan solo se esperan precipitaciones en Galicia, Asturias, litoral noreste de la península y en las Islas Canarias. El viernes volverán a registrarse precipitaciones en Galicia y en el Cantábrico. Las temperaturas se mantendrán sin cambios en el área mediterránea y en Canarias y subirán en el resto de la península, siendo el aumento más acusado en la mitad norte. Este ha sido el pronóstico para los primeros días del otoño. Y con el otoño de Vivaldi de fondo les contamos que este otoño traerá temperaturas por encima de los valores normales, especialmente en el este de la península, según ha avanzado la Agencia Estatal de Meteorología esta semana. En cuanto a las precipitaciones, existe mucha incertidumbre. Más datos.
Lo más probable es que octubre sea en general más seco de lo normal y que noviembre y diciembre se encuentren en torno a los valores normales o algo más húmedos. La agencia ha querido subrayar que el comportamiento de las precipitaciones en el trimestre otoño-diciembre es muy importante en el balance hídrico nacional, ya que en estos tres meses se recoge en promedio el 37% de la precipitación media anual. En cuanto al verano pasado, la EMEL lo ha definido como muy cálido, con una temperatura media de 24,7 grados.
La reserva hidráulica sigue bajando.
Se encontraba a comienzos de esta semana el 40,3% de su capacidad total, lo que representaba una nueva disminución, en este caso el 0,9%, con respecto a los niveles de la semana anterior. Las cuencas que se encuentran en peor situación son las del Segura, al 15,6%, el Júcar, al 26,9% y el Duro al 33,4%.
Y el Consejo de Ministros aprobó ayer la prórroga de la situación de sequía declarada en las cuencas del Júcar y el Segura hasta septiembre de 2018. Finalizamos así este bloque dedicado al tiempo y el agua.
Ni el viento, ni la lluvia, ni la sequía.
Ni siquiera la mosca de la fruta. Nada podrá impedir que disfrutes de tu Citán Mercedes-Benz. Tu furgoneta para el trabajo, tu Mercedes para el fin de semana. Porque la Citán es más que una furgoneta. Es una nueva categoría de vehículo. Es tiempo de Mercedes.
Adivinen de qué vamos a hablar.
Estoy prisionero de Hacienda. Y esto no hay cristiano que lo entienda. No puedo soportar esta presión fiscal. Cada vez más cerca. Hacienda.
Hemos recurrido a los servicios del experto en temas fiscales de Asaja, Juan José Álvarez. Muy buenos días.
Buenos días, César.
A ver, nos llegaba una pregunta de Marcos Pérez. Dice, duda que necesito aclarar. ¿Qué porcentaje de IVA lleva una factura de forraje entre dos agricultores en régimen de módulos?
Bueno, pues tenemos que recordar a Marcos y a todos los oyentes que el régimen de módulos del IRPF, en el que tributan varios agricultores, es un régimen que está unido a tributar en el régimen especial agrario de IVA. Y por lo tanto, es un régimen especial, es un régimen que le llaman régimen de tanto alzado, por el cual los agricultores y ganaderos, cuando venden a terceras personas, a empresarios que tributan en otro régimen, su producción, reciben a tanto alzado en agricultura un 12,5%, un 12% de compensación y un 10,5% en ganadería. En el caso que nos ocupa ahora, que nos ha preguntado qué pasa entre dos agricultores que hacen esa operación de forraje, en este caso, qué tipo de IVA llevaría, no tiene que aplicar la compensación de ninguna, porque están los dos en el mismo régimen. Por lo tanto, no tienen que hacer nada.
Pero no lleva porcentaje de IVA ni nada de
no,
nada.
No, cuando se hace en un régimen especial como es este y se hace entre dos, en este caso dos agricultores que tributan en el mismo régimen, no tiene que aplicar ninguno de los dos la compensación de IVA. Otro caso sería que el agricultor...
Si están los dos en el régimen de módulos.
Si, parece ser que sí, según la pregunta.
Sí, según
que está en el régimen de módulos. Y al estar ligado al régimen de IVA, pues no tendría que aplicar esta compensación.
Gracias, Juanjo. También preguntas para él en nuestro correo oyentes@agropopular.com. Y una buena noticia, PSOE y Ciudadanos de Andalucía han llegado a un acuerdo que supone una reducción muy significativa del impuesto de sucesiones en esta comunidad.
De acuerdo con él mismo, el mínimo exento de padres a hijos o cónyuges será de 1 millón de euros por heredero, siempre y cuando su patrimonio anterior a la recepción de la herencia no supere el 1 millón de euros. Esta medida, que será aplicable a partir del 1 de enero, supondrá en la práctica que el 95% de los andaluces no tendrá que pagar este impuesto. Su aplicación conllevará una merma para las arcas andaluzas de unos 83 millones de euros. En cuanto al impuesto de donaciones, también quedarán exentas las realizadas de padres a hijos que no superen el 1 millón de euros y estén dirigidas a crear empresas o puestos de trabajo.
Y en Extremadura siguen pidiendo su reducción.
Sí, en esta ocasión la Unión de Extremadura y la plataforma Stop Sucesiones han firmado un acuerdo de colaboración en el que exigen a la Junta que lo reduzca en un 99,99%, al igual que han hecho muchas otras regiones.
Juanjo, ¿quieres dedicar la canción que viene ahora a un amigo tuyo, no?
Bueno, dices que es amigo mío, pero yo no tengo ese tipo de amigos, que lo sepas.
El himno de Montoro.
Nadie te quiere ya. Quiere ya, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde irás? Nadie te quiere ya. Nadie te quiere ya.
9:19 minutos, vamos a endulzar las penas con un traguito de vino. El volumen de existencias de vino con que se cerró la campaña 2016-17 el pasado 31 de julio es algo superior a la media de los 4 últimos años y permitirá equilibrar el mercado en la campaña actual, que se presenta con bajas producciones.
Esta es la valoración que hizo el Ministerio de Agricultura durante una reunión esta semana con los representantes del sector del vino. Según sus datos, la campaña anterior se cerró con unas existencias de unos 32 millones de hectolitros de vino, de los que algo más del 60% son vinos tintos. El Ministerio subraya que estas reservas contribuirán a mejorar el equilibrio del mercado del vino en la actual campaña, marcada por una previsión de bajas producciones tanto en España como en el resto de los países comunitarios. En nuestro país se espera en la actual campaña un volumen de unos 35 millones de hectolitros, de acuerdo con las previsiones que han lanzado las cooperativas de Castilla-La Mancha y la Unión de Pequeños Agricultores.
Don Vicente López Navarro nos está escuchando desde Quintanar del Rey, en Cuenca, en La Manchuela. Muy buenos días, don Vicente.
Buenos días.
¿Qué tiempo tienen hoy por allí?
Pues sol.
Nos decía usted en un correo que nos envió que ya está muy avanzada la vendimia. ¿Cómo se presenta o qué resultados hay?
Pues una disminución de cosecha de un 25 o un 30% menos.
¿Que el año pasado?
Sí.
Y en lo que respecta a la calidad de la uva, ¿qué tal está saliendo?
Pues la calidad buena. No hay ningún problema sanitario ni nada.
¿Cuáles son las variedades más importantes, más presentes en esa zona ya que limita con la zona de Utiel-Requena?
Pues el Bobal, en negras. Sí. Garnacha tintorera, Sensibel, y en blancas, pues Macabeo, mayormente.
Me comentaba usted que también tiene una máquina de vendimia, ¿no?
Sí.
¿Se ha puesto mucho en espaldera en los últimos años en esa zona?
Sí, casi, yo diría que casi ya está la mitad en vaso y la mitad en espaldera. Ya.
¿Capítulo de precios?
Pues este año han subido, pero... con las mermas se va a quedar la cosa...
¿Equilibrada o no?
Equilibrada, sí. Bueno,
pues muchas gracias, a ver si nos conocemos pronto, don Vicente. Muy buenos días.
Buenos días.
Desde Quintanar gracias. Del Rey, en Cuenca. Y desde Villarrobledo, José Ramón Clemente Martínez dice, nos manda una nota de prensa y se pregunta por qué no hay un grado en enología en la Universidad de Castilla-La Mancha, y pide que bueno, y parece lógico que se ponga en marcha un grado de enología en la Universidad de Castilla-La Mancha, siendo Castilla-La Mancha la producción de vino tan importante allí. Se nos dice, se estudia en la Universidad de Extremadura, en Cádiz, en La Rioja, en Valladolid. en Córdoba, etcétera, y en Castilla-La Mancha justamente no hay. La verdad es que no se entiende muy bien. El gregoriano, por favor.
Si el agua con fortis pistis y el vino chis viritatis, no entra el agua en corpus meus, porque cría gusara.
Y desde Cuenca, en Castilla-La Mancha, nos marchamos a Granada.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Mi torito bonito, ay, torito valiente.
Y saludo a María del Carmen Pérez García, que es una de las finalistas de los premios de ASAGE del Parlamento Europeo, Joven Agricultores e Innovadores en 2017. María del Carmen, muy buenos días.
Buenos días, César.
Ganadera de vacuno en una zona de alta montaña. ¿En dónde en concreto?
En Jerez del Marquesado, Granada.
¿Y cómo es tu explotación?
Pues mira, mi explotación, yo tengo actualmente 130 cabezas de ganado en extensivo, con 5 orientales de raza cárnica, limusín y rubio de Aquitania. Lo que pasa es que nosotros aquí mantenemos las razas autóctonas, la pajuna y la cárnica andaluza, para en la recría dejar hembras de primer cruce, que se adaptan muy bien al terreno y las crías son ya de mayor aptitud cárnica y no suelen dar problemas en los partos y ni nada de eso.
¿A qué altitud aproximada tiene la explotación?
A unos 1.300 metros.
O sea, de alta montaña, ¿no?
Sí, sí, alta.
En Sierra Nevada. ¿Y están siempre en la misma zona o en invierno bajan un poquito a zonas más bajas, valga la redundancia?
Claro, en invierno bajan porque de la parte alta está todo nevado. Claro.
¿Y qué es lo que comen en invierno?
En invierno es casi estacional la alimentación. Paja, pienso y poco más.
¿Y en verano el pasto?
Forraje, claro.
Ahora mismo donde la están todavía arriba, ¿no?
Sí, ahora mismo están todavía pastando. ¿Cómo las paridas y todo eso ya las tenemos aquí abajo, porque este año con la sequía está la cosa fastidiada.
Si ya es difícil tener una explotación de este tipo en zona normal, en zona de montaña, debe ser mucho más complicado y más difícil, ¿no?
Ya ves, ni te cuento.
¿Tú te has acogido a algunos de los planes de la Junta de Andalucía para incorporación o no?
Sí, yo tengo una incorporación del año 2015.
¿Y has cobrado ya algo? ¿Está aprobado el expediente? ¿Cómo está eso?
Pues ese es mi mayor problema, porque las ayudas de incorporación están muy bien en la teoría, pero si le llevamos a la práctica, que en mi caso, pues, ¿qué pasa? Que las ayudas, el dinero tarda muchísimo en llegar y los jóvenes, pues, nos ahogamos financieramente. Es que es imposible llevar a cabo tu plan empresarial perfectamente, todo lo como ellos te han dicho, y luego llega la hora de cobrar y es que no llega.
¿Y cómo se te ocurrió dedicarte a esto?
Pues mira, surgió porque yo me quedé parada y la verdad, aquí muchas alternativas no hay. Nos empezamos a ir a unas charlas de ASAGE, ahí conocí a Santiago Maldonado, veterinario de ASAGE Granada, y fue el que me encendió la bombillita. Me habló de estas ayudas para fijar población aquí, sobre el relevo generacional. Y me animé, y aquí vamos.
Y además también te aconsejó que escuchases Agropopular.
Sí, 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 él me lo aconsejó desde el primer día. A partir de ahora te voy a escuchar todos los sábados.
Vale, tomo nota, vamos a pasar lista. Bueno, María del Carmen, pues muchas gracias y éxito en esta actividad.
A ti, muchas gracias a ti, que ha sido un placer hablar contigo.
Hasta una próxima ocasión.
Y vale, esperamos por aquí.
Nuestra sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Hablamos ahora de algunas cuestiones, por ejemplo, desarrollo rural. Castilla-La Mancha va a incluir dos nuevas medidas en su programa de desarrollo rural con el fin de hacer frente a dos nuevos retos, según la consejería.
Una de ellas irá destinada a financiar la aplicación de mallas para evitar daños por conejos en las explotaciones agrícolas y otra a fomentar los canales cortos de comercialización, llevando los productos del campo a la ciudad sin intermediarios. El consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, se ha reunido esta semana con representantes de la Comisión Europea para analizar la situación de la propuesta de modificación del programa. Tras el encuentro, señaló que las negociaciones avanzan a buen ritmo y el nuevo documento podría estar aprobado este otoño. Según Martínez Arroyo, en él se reajusta el cuadro financiero cumpliendo el compromiso adquirido de que sea un documento vivo, que se adapte a las necesidades del sector y con el fin de que no se pierda ni un solo céntimo de los cerca de 1.500 millones de euros destinados a la comunidad para los próximos años.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, anunció el jueves durante su intervención en la primera sesión del debate del Estado de la Región un plan contra la despoblación rural y en materia de consumo la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley del Grupo Mixto en la que se insta al Gobierno a que modifique la legislación para que en el etiquetado de los productos se especifique la cantidad de azúcar añadido. ¿Y qué ha hecho la ICA, la Agencia de Información y Control Alimentario?
Pues según ha informado la Unión de Llauradors de la Comunidad Valenciana, la ICA ha abierto expedientes sancionadores a tres comerciantes citrícolas y a la cadena de distribución al campo. Lo ha hecho a raíz de las denuncias presentadas por esta organización en la campaña pasada. En el caso de los comerciantes, la Unión denunció la inexistencia de contratos o incumplimientos de las normas sobre el contenido de los mismos. Y en cuanto al campo, existen indicios razonables de haber cometido una infracción tipificada en la ley de la cadena alimentaria por precios extremadamente bajos en la venta de naranjas y mandarinas, aprovechando la campaña del Black Friday. En este caso se trataba de una oferta de 5 kilos de naranjas a un precio de 1,99 euros y un kilo de mandarinas a 59 céntimos.
¿Dónde hemos hecho la compra?
En Alcampo.
¿Qué encontramos?
Empezamos con las frutas, la manzana de la variedad Golden, 2,69 euros el kilo.
28 céntimos de euro, precio en origen en la lonja del Ebro.
La naranja, 1,29 euros.
24 céntimos de euro en la lonja de Valencia, el último producto.
Terminamos con una hortaliza, el pimiento verde de la variedad italiano que cuesta 1,96 euros en Alcampo.
35 céntimos de euro, precio que facilita la Consejería de Valencia.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario.
Ahí de fondo están las señales que indican que son las 9:30, las 8:30 en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
33 minutos 30 segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular. Enfilamos la recta final por hoy. Nos quedan la primera y la segunda parte del comentario de mercados, el consultorio jurídico, la crónica de Bruselas. Hablaremos de la lengua azul y del sector del ovino. Y luego nuestro médico de cabecera nos contará las propiedades del mango. Y sigue en marcha nuestro concurso en este primer programa del otoño. Estamos preguntando hoy el nombre de alguna de las provincias en las que se cultiva mango. El nombre de alguna de las provincias en las que se cultiva mango. Queda poco más de 10 minutos para participar en nuestro concurso, así que apúrense. Están en juego cuatro transistores. Y formas de participar, teléfono gratuito 900 50 60 06. Nuestra página web, en la que también pueden encontrar toda la información actualizada a lo largo de la semana. Entran en www.agropopular.com, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan enviar y ya está. Y a través de las redes sociales, abonarse es gratuito.
Así es, en Twitter tienen que entrar en twitter.com, buscar arroba agropopular, que es el usuario del programa, y pulsar en seguir si aún no lo han hecho. Y en esta red social también es imprescindible que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta almohadilla agropopular otoño junto a la respuesta. Almohadilla agropopular otoño junto a la respuesta, solo en el caso de Twitter.
Último tuit que hemos recibido participando en el concurso, Miguel Martín, buenos días desde Toledo, la respuesta es tal y tal.
En Facebook también pueden participar, en este caso tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y abonarse antes pulsando en me gusta si aún no lo han hecho.
¿Alguna cosa más? A ver, ¿qué nos habían dicho?
Ángel Blanco nos dice a través del correo desde Almendralejo que están en la ruina porque no llueve, porque los olivos están que no pueden con las hojas y porque la vendimia que ha acabado les han pagado una miseria. Juan Carlos Benítez nos cuenta que en Matalascaña ya se está preparando la tierra para plantar las fresas. Petra Romero también a través de nuestra web nos dice que en Badajoz están desayunando con migas, aunque la temperatura que tienen es bastante veraniega. Antonio Moreno nos cuenta desde Araal, en Sevilla, que están en plena recolección de aceituna gordal y manzanilla con una sequía que está secando muchos pozos y que empeora cada día el fruto, y Carlos Rajera nos cuenta que está sembrando el cereal.
Bien, pues nos queda alguna comunicación más.
A través de Facebook, por ejemplo, Marcelino Díaz nos da los buenos días desde Vila Vicosa, en Portugal.
Muchas gracias, Marcelino, un saludo desde aquí. Vamos con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Cereales, mercados de futuros, el trigo en Chicago en comparativa semanal, repetición en París, ligera subida en maíz, bajadas en las dos plazas, y la soja ha subido en Chicago. En los puertos españoles, el precio del trigo en los puertos repite viernes a viernes, si bien el martes bajó 2 euros, que ha recuperado a lo largo de la semana. La cebada ha subido 1 o 2 euros y el maíz ha bajado 1 euro y la soja ha subido 3 euros. Eso en los puertos. Y en el mercado interior, pues la demanda continúa mantenida, y aunque los puertos están abarrotados de cebada, trigo o maíz, cuando las mercancías deben viajar al interior del país, nos dicen operadores comerciales, no hay suficientes camiones, por lo que se debe recurrir al cereal nacional de las zonas más cercanas, y eso mantiene las necesidades de compra. Los precios en la mayoría de las zonas repiten, y aún no obstante, en alguna provincia la cebada ha subido un euro en relación con la anterior, 1 o 2 euros. Por ejemplo, en la lonja de León la cebada 167 euros, incremento de 2 euros, el triticale 169, subida de 1 euro. El maíz, por el contrario, en León ha bajado 3 euros, 170 euros. En Ciudad Real, repeticiones generalizadas, salvo el maíz, que bajó 1 euro, 175 euros. Pasamos a otros productos. Mariluz Álava.
En Alicante la han comenzado esta semana a cotizar la granada valenciana entre 62 y 87 céntimos de euro por kilo. Los precios del melón y la sandía continúan bajando en la mesa de precios de Castilla-La Mancha. Los descensos más significativos se anotaron en melón, quedando entre 16 céntimos de euro por kilo del melón de segunda categoría y 40 céntimos de euro del extra, mientras que en la lonja del Ebro todas las frutas repitieron.
En cítricos, esta semana se han dado los primeros cortes en limón Primo Fiori, con precios que se han situado entre 30 y 40 céntimos de euro por kilo para el todo limón. En la lonja de Valencia, los precios de las naranjas oscilan entre 18 céntimos de la Salustiana y Navelina y los 28 céntimos de euro por kilo de la Navellane Latte. Aceite, nuevos descensos.
Así es, fuentes de Olescep indican que el mercado está muy parado a la espera de la entrada de producto de nueva cosecha. Se han cerrado operaciones en extra a 3.750 euros. En virgen, los precios se sitúan a 3.650 y en lampante a 3.550 euros por tonelada. El sistema Purret de la Fundación del Olivar, por su parte, también anotó bajadas generalizadas en todas las calidades.
Y en frutos secos, sin tendencia clara en los precios de las almendras, esta semana en Mercamurcia no hubo una tendencia clara, ya que se anotaron repeticiones, bajadas e incluso alguna subida. La almendra marcona anotó una fuerte bajada de 23 céntimos, acumulando un recorte del 35% frente a los 8,81 euros a los que se pagaba a principios de año. La largueta bajó 19 céntimos y la comuna, Ferragnes y Ramillete tan solo bajaron entre 1 y 3 céntimos, mientras que la Garriga y Guara repitieron y la comuna ecológica subió un céntimo. Finalizamos así esta primera parte del comentario.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
La próxima semana emitiremos el programa desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, en Los Pedroches, con motivo de la Feria del Jamón. Están invitados todos los que quieran venir a ver cómo hacemos el programa. De momento, hoy seguimos en Madrid. Y saludo al presidente de la sección de Derecho Agroalimentario del Colegio de Abogados de Madrid, don Manuel Lamela, nuestro experto jurídico. Don Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días, don César.
Bueno, tenemos pendiente una consulta. Nos la manda un oyente que pide que no le citemos y dice: ¿es necesario que un contrato de arrendamiento rústico conste por escrito? ¿Y cuál es la duración máxima de un contrato de arrendamiento rústico?
Bueno, pues vamos a decir a este oyente que lo primero que tenemos que comentar es que con la legislación vigente el contrato de arrendamiento rústico debe de constar por escrito. El documento privado es válido, pero también cualquiera de las dos partes, arrendador o arrendatario, pues puede pedir a la otra que se eleve a documento público. Y en este caso, pues el que tenga interés en que se eleve a público, la norma dice que debe ser el que corra con los gastos del notario. Aquí hay un tema de inscripción de arrendamientos que luego un día comentaremos en antena por el tema de ejecución hipotecaria, que es muy importante. Pero centrándonos en la consulta, lo que sí que hay que decir también es que esto no quiere decir que no se pueda otorgar, evidentemente, de forma verbal. Nuestro Código Civil ha reconocido siempre que si los contratos se celebran de forma verbal son igualmente válidos. Lo que pasa es que en este caso, lógicamente, hay que probar su existencia, y en el caso de los arrendamientos rústicos habrá que tener en cuenta transferencias bancarias, declaraciones de PAC, pago de arriego, cualquier circunstancia que pueda servir para acreditar que ese contrato que se hizo verbalmente pues existe. En el año 2005, además, se incorporó una presunción de existencia de arrendamiento, salvo prueba en contrario, y por lo tanto esto también de alguna manera viene a proteger al arrendatario y hace más difícil al arrendador, en el supuesto que quiera recuperar la tierra, el demostrar que ese arrendamiento pues no existía.
¿Y la duración máxima de un contrato?
Pues la verdad es que aquí la casuística es importante. Vamos a intentar ser lo más sintéticos para que nuestros oyentes nos entiendan de la mejor manera. Los arrendamientos que se iniciaron antes del año 95, la ley vigente en aquel momento establecía, que era la del año 80, 21 años de duración. Y por lo tanto hay que decir que estos, si es que se hicieron, ya están concluidos su vigencia máxima y por lo tanto habría que entender que no existe. En segundo lugar, los que se celebraron a partir de julio del año 95 y hasta el año 2004, aquí la norma establecía una duración mínima de 5 años. Y si el propietario no comunicaba o no comunica con un año de antelación al arrendatario su decisión de recuperar la tierra del arrendamiento, aquí se permitían prórrogas por 3 años de año en año. Los que se han celebrado a partir de mayo del año 2004, y en este caso con un periodo de tiempo corto hasta el año 2006, hasta enero del 2006, la norma del año 2003 establecía que la duración mínima del contrato era de 3 años. De 3 años, con posibilidad de prórrogas sucesivas de 3 en 3 años, una vez más, siempre que el arrendador no le diga al arrendatario con un año de antelación que desea recuperar el arrendamiento. Y finalmente, los que se celebran a partir de enero del 2006, la ley de arrendamientos rústicos vigente eleva la duración mínima del arrendamiento a 5 años. Y en este caso, además, con una cautela importante, es decir, cualquier duración menor a 5 años se tiene por no puesta, es decir, por tanto, son 5 años sí o sí, forzosos.
Si no se han quedado, sí.
Exactamente. Y aquí las prórrogas son de 5 en 5 años, también, salvo que el arrendador decida recuperarlo y lo notifique con un año de antelación.
Si no se han quedado ustedes con todos los datos, no se preocupen. Lo pueden consultar a partir del lunes en nuestra página web e ir tomando nota tranquilamente. Estará colgado la intervención de don Manuel Lamela en nuestra web www.agropopular.com. Gracias, don Manuel.
Muchas gracias a todos. Buenos días.
Nos vamos a Bruselas.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Durante el pleno del Comité Económico y Social Europeo del pasado jueves tuvo lugar un debate sobre la polémica renovación de la autorización del glifosato en el mercado comunitario. Más datos.
En él quedaron de manifiesto las posiciones enfrentadas sobre este asunto entre distintos colectivos. Por parte de los defensores de la renovación de esta sustancia habló Ricardo Serra, presidente de Asaja Sevilla, quien subrayó que la agricultura europea no puede prescindir del glifosato y pidió a la Comisión que desbloquee su renovación basando su resolución en criterios científicos. En cuanto a los detractores, tomaron la palabra dos de los promotores de la iniciativa ciudadana que está recogiendo firmas para que se prohíba la sustancia, que lleva ya reunidos 1,3 millones de apoyos. Y para avivar más el fuego de la polémica, dos diarios europeos han publicado que un centenar de páginas del informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria sobre la seguridad del herbicida serían un copia y pega de la solicitud de reautorización presentada por Monsanto, lo que pone en tela de juicio su dictamen sobre la sustancia.
Y vamos ahora con lo de Canadá. El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá entró en vigor provisionalmente el pasado jueves.
Este acuerdo facilita los intercambios entre ambas partes, entre otros de los productos agrarios. Según el comisario de Agricultura, Phil Hogan, es bueno para los agricultores y los consumidores de la Unión y protege nuestros sectores sensibles. No opinan lo mismo, sin embargo, los productores españoles de ganado vacuno, agrupados en Asoprovac, que dan por seguro un aumento de las importaciones de este tipo de carne procedentes de Canadá y que han vuelto a subrayar las diferencias entre los sistemas de producción europeo, mucho más estricto, y canadiense.
También, noticia comercial, el vacuno es uno de los sectores que más podría sufrir las consecuencias del acuerdo comercial con los países de Mercosur.
Recordemos que en un principio la oferta de la Unión Europea dejaba prácticamente fuera de las negociaciones este producto, considerado sensible, pero todo apunta a que Bruselas lo va a incluir de cara a la próxima ronda de negociaciones.
Finalizamos así la crónica de Bruselas.
La lluvia, el socio perfecto para tu cultivo. El Santander. Tu mejor socio para la campaña de la uva. En el Santander estamos siempre a tu lado para ayudarte en todo lo que necesites. Por eso ahora te ofrecemos el anticipo de tu cosecha de uva en excelentes condiciones y de forma fácil y rápida. Consulta condiciones y empieza hoy a disfrutar de tu cosecha. Confía en el mejor socio. Ven al Santander.
Damos por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso. ¿Tenemos algo que decir, Mamen?
Sí, tenemos que dar una buena noticia y es que ya somos trending topic en Twitter.
Gracias a todos los tuiteros y a todos nuestros oyentes. Hablamos del ovino.
Como la temperatura en el sur es menos dura, se te pican los
granjeros. La Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia ha alertado del alto riesgo de propagación de la lengua azul a través de las importaciones de cordero francesas. Saludo a su presidenta, doña María Jesús Alcalde. Muy buenos días.
Muy buenos días. Saludos también desde SEOC.
Cuéntenos usted, ¿por qué esta alerta?
Pues porque vienen corderos de Francia, de zonas en las que las madres no están protegidas mediante vacunación y donde vienen también en camiones que no cumplirían con la normativa de desinfestación y desinfectación de estos camiones.
Y estas importaciones o esta entrada de corderos se intensifica en los últimos meses del año de cara a la Navidad, ¿no?
Pues sí, hay una mayor afluencia de estos animales en esas épocas.
Han celebrado ustedes una jornada ayer en Salamanca. ¿Qué conclusión han sacado?
Que tenemos que seguir formando a nuestros técnicos y a nuestros veterinarios en España para que consigan una mejora de la rentabilidad de las explotaciones y que tenemos que también incentivar el consumo, que la gente conozca nuevas formas de preparación para de esta forma intentar sacar al sector de la crisis por la que atraviesa.
¿Van a trasladar ustedes esa preocupación al Ministerio?
Así es. Estamos en contacto, los técnicos de la asociación, en las próximas semanas para elaborar un documento y de hacerlo llegar al Ministerio de Agricultura.
Pues muchas gracias y éxito en las gestiones. Doña María Jesús, alcalde, presidente de la Asociación de la Sociedad Española de Ovinotecnia y Caprinotecnia. Muy buenos
días. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Galicia ha sido declarada oficialmente libre de brucelosis bovina y vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados. El Mérida, el porcino de capa blanca ha bajado 0,047 euros los animales cebados, mientras que los lechones cotizaron a 29 euros, subida de un euro. Más datos, Mariluz Álava.
Sexta semana consecutiva con descensos en las cotizaciones de los animales cebados. Estas bajadas son propias del mes de septiembre y se deben a un descenso de la demanda y a un aumento de la oferta, ya que la disponibilidad de cerdos va en aumento, tanto en peso como en el número. Los descensos anotados en los mercados europeos también empujaron a nuestro mercado. El lechón volvió a subir esta semana.
Y en el porcino ibérico, subidas en la lonja de Extremadura, los animales cebados, y también en la de Salamanca, el porcino ibérico de cebo subió, cotizó entre 2,10 y 2,20 euros por kilo. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Entre repeticiones y subidas en los precios de las canales de vacuno, viéndose especialmente beneficiados los cruzados, tanto en macho como en hembras, aunque estas últimas son las preferidas por el consumo, se han visto respaldadas por el aumento de la demanda ante la notable escasez de la oferta, como en semanas anteriores.
El ovino.
Esta semana se ha mantenido la tendencia alcista que se inicia a primeros de mes con los precios de los corderos ante la reducción de la oferta, principalmente por la escasez de corderos de menos peso en campo, provocando nuevas subidas en las cotizaciones en la mayoría de lonjas y mercados nacionales.
2,8 y 5 euros precios en la lonja de Extremadura, con incrementos significativos, entre 15 y 47 céntimos de euro por kilo. El complejo erótico en pollos sin variaciones.
La oferta y la demanda en pollos cebados se mantienen en equilibrio y los precios no han variado. En conejos, nueva subida que se debe principalmente a un descenso acusado de la oferta de animales en granja, más que a un aumento de la demanda, permitiendo que se supere el nivel máximo anual. Los precios se han situado entre 1,80 y 1,88 euros por kilo vivo. Y en huevos, subidas generalizadas dentro de los gramajes.
Gracias, Mariluz. Finalizamos así la segunda parte del comentario de mercados.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Y este que escuchan es Julio Iglesias.
Hola, Julio, buenas noches.
Buenas noches, Juanma, ¿cómo estás?
¿Lo de Guardiola te cabreó?
A mí nunca me ha gustado Guardiola. Yo quiero, Pepe, que debas hacer un dueto tú y yo.
Oye, cuando quieras.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Cuanto a Galicia,
miña terra nai.
COPE, referentes que se hacen oír.
Y vamos a saludar a nuestro médico de cabecera.
Señor doctor, míreme usted, mi corazón.
Juan Carlos Ruiz de la Roja, muy buenos días.
¿Qué hay? Buenos días.
El mango.
Pues fijaros, es una fruta fantástica, porque es muy rica en betacaroteno, que se transforma en el hígado en vitamina A y protege la salud de los ojos, mejora el estado de la piel y mucosas y previene las infecciones respiratorias. Tiene además una elevada cantidad de vitamina C, de tal forma que ayuda a la formación de glóbulos rojos, combatiendo los estados de anemia. Participa en la generación de hueso y nos protege de las infecciones. Alto contenido en vitamina del grupo B, sobre todo el grupo B3, que se llama la niacina, que facilita el funcionamiento del sistema nervioso. Tiene una buena proporción de fibra, que ayuda a aquellos pacientes que sufren de estreñimiento, y mejora los niveles de azúcar en los diabéticos. Elevada cantidad de potasio y muy bajo en sodio, lo que hace que sea muy recomendable en las personas que suelen tener la tensión alta. Y es un fruto que no aporta ni un gramo de grasa y con un contenido calórico que no es alto.
¿Y con qué se debe tener cuidado? ¿Quién debe tener cuidado?
Pues fijaros, las personas que tienen una diarrea, evidentemente por su elevado contenido en fibra que puede aumentarla, y aquellos sujetos que tienen un mal funcionamiento del riñón, ya que son muy ricos en potasio y pueden alterar la función renal.
Repetimos, ojo con las personas que tienen diarrea por su contenido en fiebre y aquellos que tienen un mal funcionamiento del riñón.
Sí, porque entonces puede aumentar el nivel de potasio al no eliminarlo por la orina y entonces puede producir una alteración.
Bueno, pues ya saben ustedes, si salen ahora a comprar, acuérdese del mango y pidan mango de producción española. Y otoño, por favor.
Otoño, octubre sin sol.
Enviamos un saludo y una felicitación a don José Luis Losada Rivas, que hoy cumple 60 años y es un fan de este programa. Nos lo ha pedido su esposa Sandra Rocha. Y una mala noticia. Correo nos dice: soy Pablo desde Salamanca, ya hemos hablado en alguna otra ocasión, te escribo para informarte que posiblemente el más longevo de tus fieles oyentes ha fallecido, era de Bilvestre, pueblo de las Arribes, en Salamanca, y se llama Higinio Gorjón Notario. Pues un abrazo desde aquí a todos sus familiares. La respuesta a la pregunta de hoy, pues Málaga, entre otras, Granada y las dos provincias de las Islas Canarias, en ellas hay producción de mango. Y los ganadores,
a través del teléfono, Juan Arrústegui, que nos llamaba desde Bilbao y decía Granada como respuesta. En el correo electrónico, el afortunado es Antonio Martínez, que escribía desde Pamplona y nos daba Málaga como respuesta. Y en las redes sociales, en Facebook, Mariano Moyas, desde Miajadas, en Cáceres, que decía Málaga, y en Twitter, Manuel Martín, desde Sevilla, que también decía la provincia de Málaga.
También hay en las Islas Canarias, y desde allí nos han escrito y nos han dicho algo en relación con el mango.
A través de Facebook, el usuario Finca Las Calderas nos contaba que en Teror, Gran Canaria, a mediados de este mes, habían recogido mangos de las variedades Osten y Kate. Y también a través del teléfono nos llamaba un productor, Marcelino Lojo, que nos decía que es cultivador de mango en Tenerife.
Juan Manuel Gutiérrez Guti, muy buenos días.
Buenos días, César.
Y organiza usted una carrera de los 10 kilómetros, ¿no? Cuéntenos.
10 KM a Madrid. El próximo día 8 de octubre daremos la salida a las 10 de la mañana. Haremos también una carrera para niños de 4 a 10 años, no competitiva. Y después de correr el 10.000 que tiene... de bonito y de especial, es que corremos por las distintas naves.
Lo original es
correr por las distintas naves de frutas, pescados y carnes.
O sea, los 10 kilómetros son todo por las naves.
Todo por las naves y por la parte exterior.
Claro. Convenientemente desalojadas ese día.
Sí, sí, totalmente llenas. Vamos a intentar hacer que el deporte sea una medida con alimentación que dé lugar a vida sana.
¿Y inscripciones dónde?
Inscripciones en www.clubaquiles.com.
Perfecto, www.clubaquiles.com.
Próximo día 8 de octubre.
Perfecto.
Allí os esperamos.
Pues muchas gracias y vamos poniendo punto final. Recuerda, en nuestra web está toda la información actualizada, los sonidos del programa a lo largo de toda la semana. www.agropopular.com. www.agropopular.com. Y recuerden también que la próxima semana estaremos en Villanueva de Córdoba, en Los Pedroches, para hablar de su jamón, de la Feria del Jamón. Será un placer estar con todos ustedes allí. Hasta entonces, saludos de César Lumbreras luego.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.